Es la 1 y 12 minutos y como cada miércoles sobre esta hora toca tertulia y tenemos aquí a nuestros tertulianos. Bienvenida, Dolores, ¿qué tal?
Muy bien, muchísimas gracias.
También tenemos a ti aquí a Jaume, que es un nuevo sastre, que ya te echábamos de menos. Bienvenido, Jaume.
Muchísimas gracias, imagínate yo que he venido, si os echaba de menos, vamos. Un placer, como no, además con estos compañeros que tengo hoy, yo creo que esto ya es de nota, vamos, seguro además.
Y el gran Tomeu Vidal.
Ja ho veig un senyor. Jo me pensava fer tard perquè venc de sa festa i he pogut organitzar i arribar puntualíssim, però sa festa estava molt animada. Ja la vos contaré. No coneixiu sa festa?
És un programa que promet.
Sí.
Avui fan una festa. Sa festa de sa desaparició de Ciudadanos.
Ah, sí?
Fan sa festa avui. Resulta que això de donar petxac en el català i en els catalans no ha tingut premi. I de llàstima, no ha tingut premi. Aquesta arribada d'aquesta senyora se pensava que li pagaria la factura. Jo don petxac allà, faig la factura, vaig al resto i me pagaran la factura. No li han pagat la factura. Quan ella ja va veure que la factura no li pagaria, va dir, este és un partit liberal, va dir. Liberal, si a Espanya no n'hi ha cap, qui vol que te voti? I llavors va, o sigui, que en definitiva va construir suposadament un partit liberal a partir d'una petxaca dels catalans. I això ha estat un desastre absolut. Tan absolut que han decidit que no se presenten les eleccions.
Sí.
I han fet una festa per... Jo, com que tenia aquest compromís, ha vengut antes de que n'arrimades vestida de pallasso com pregués a sa festa. Ai. Perquè per jo el primer és la tertúlia.
Jo he dit que prometia aquesta tertúlia.
Empezamos fuerte.
Serà interessant. Sí.
No han començat encara.
Hay militantes dentro de Ciudadanos que no están conformes con el hecho de no presentarse. A vosotros...
Sí, hay dos o tres.
O más.
Dos o tres que quedan ahí. No hay militantes. Los de Ciudadanos eran gente del estilo falangista. Yo me puedo equivocar, pero no se pueden equivocar todos aquellos votos de Ciudadanos, muchos que se han ido a Vox. Eso no se equivocan, ¿eh? Y si el voto Ciudadanos es el mismo que el voto Vox, pues es evidente que es un voto de estos semifalangistilla, modernillo, que se ha organizado. Eso es todo. Y ahora hay dos que se van a presentar, si no son nadie, porque la gente vota al original más que a la copia. Teniendo a Vox, no hay por qué votar a Ciudadanos.
Hablamos un poco de pactos. ¿Cómo lo veis desde vuestro punto de vista? ¿Será fácil conseguir pactos en el Consejo, por ejemplo, en los diferentes ayuntamientos? En Ibiza, por ejemplo, no hace falta, ¿no? Creo que el PP consiguió 15 de los 25, entonces ya directamente tiene mayoría absoluta.
Bueno, al final yo creo que tendremos que llegar a esos pactos para poder gobernar, ¿no? Al final yo creo que es necesario tener una cierta estabilidad. Ya se está hablando de que, bueno, pues yo creo que Mesa ha tendido la mano para que no se pacte con Vox y para que haya ese gobierno en minoría, pero un gobierno en minoría también va a ser complicado que lleve a cabo determinadas políticas, ¿no? Sobre todo con lo que estamos viendo en los periódicos que se vayan a llevar a cabo, pues a lo mejor incluso marcha atrás de algunas de las iniciativas que estaban aprobando, como era la ley de la vivienda, o bueno, por lo menos pues quitarnos esos 80 kilómetros por hora de la vía de cintura. Hay una serie de temas que van a ser fáciles y que yo creo que no va a haber ningún problema porque va a haber un consenso por parte de todos, pero yo creo que gobernar en minoría siempre puede ser mucho más complejo que gobernar con un pacto.
Bueno, yo creo que el territorio lo ha marcado Sánchez, con la idea esta de convocar elecciones, y entonces ahora veremos una dinámica por parte del Partido Popular con una contundencia aparente muy importante de mantenerse en gobiernos en minoría, presentar gobiernos en minoría, ¿no? es la forma de forzar la situación de Vox y no llegar a las elecciones generales como una fuerza política intercambiable con la de Vox, ¿no? Y esto hará que durante hasta que acaben las elecciones habrá una tendencia en este sentido, probablemente pactada en Madrid, porque esto se organizará en Madrid probablemente, y aquí pues tendremos un poco las derivas de ese pacto. Yo, si tuviera que apostar después de las elecciones generales, creo que Proen será presidente del gobierno, hará gobierno con el Partido Popular, apoyo de Vox exterior, y a cambio al general lo harán a, ya no le llamo Patán, luego explicaré por qué, al general lo harán alcalde de Palma. Esta es mi opción.
¿Yauma?
No, yo la verdad es que no tengo una opinión muy formada, porque es que pactos contra natura ni a per tot. En Cap de Pera, por ejemplo, Cap de Pera creo que ha sido el creo que es Més, si no me equivoco, que se ha negado a pactar, ya se niega a pactar con el PSOE y ha abierto la mano a pactar con el PP, cosa que me parece muy bien. O sea, los pactos son, pactan son ser banda, ¿no? Pero los pactos para mí tienen un problema, claro. El electorado que ha votado a un partido o lo que sea, le ha votado a él. Yo no creo mucho en los pactos, sinceramente no creo mucho en los pactos por convicción propia, ¿no? Creo más en la gobernabilidad en minoría. Lo que pasa es que eso es peligrosísimo.
Claro.
Muy peligroso, porque es que, claro, si la administración fuera nuestra casa, o reclamen un plis plas, para un pacto
si
en minoría,
empresa,
un gobierno en minoría, vamos, y es que esto puede pasar muy bien que pasen 4 años y no hagan nada, de nada, de nada. No sé.
Lo que hay que hacer es repensarse el sistema electoral, y tendríamos que ir a dos vueltas, ya que no tenemos la suficiente madurez política para que un PP vote con pacte con un PSOE, ¿no? Y llegar a los grandes pactos de Estado, aunque parece que ahora, cuando leemos los periódicos, parece que vamos a volver a ese bipartidismo, ¿no? Porque, bueno, pues el pactar con todos los partidos, pues también tampoco representa a ese partido que a lo mejor ha recibido muchos más votos y que ha necesitado pactar con 5 o 6 partidos, que además, bueno, pues son de partes muy muy extremas, y al final, bueno, pues yo creo que también eso ha sido algo que el electorado ha tenido en cuenta, ¿no? Porque incluso mucha gente que votaba al PSOE ha dejado de votarlo por los pactos que ha habido a nivel nacional, pues con un Bildu. A ver, es que eso yo creo que hay que hacérselo mirar.
Y otros que han votado al PP por un posible pacto que puede hacer con un Vox, por ejemplo. Uh-huh.
Claro, y sí, pero Vox está con Podemos, ¿no? Extremo con extremo.
Sí,
pero
claro.
Bildu son terroristas.
Claro.
Entonces, claro, esos extremos ya pasan la raya.
Ya, ya. De todos modos, yo veo, por ejemplo, una cosa, voy a hablar de Sóller porque es una cosa que conozco, ¿no? O sea, 8 PP, 4 Més, 3 un partido independiente que se llama Seny Sentit. Nosaltres tenim la clau. A veure, teniu la clau. O no. Porque se puede hacer perfectamente un pacto entre el PP y Més. ¿Cómo acabará? No sé.
Y sobre todo a nivel local, ¿no? Porque a nivel nacional sí que hay otros pactos, otros intereses y tal, pero a nivel local tú votas a las personas.
Claro.
Y además al alcalde y a los regidores son los que tienes a pie de calle,
claro.
Que si eso no funciona,
claro.
Yo sé un bius,
claro.
¿No?
Y luego tiene más importancia la cuestión personal.
Claro, por supuesto.
A nivel local.
Sí, total.
Más en ciudades o pueblos más pequeños.
Total, lo que pasa es que muchas veces el tema es que los pactos vienen condicionados a los pactos que se puedan hacer desde.
Claro.
Un poco lo que decía Tomeu, ¿no?
Claro.
Que van a hacer un pacto no sé qué y van a hacer
cuando vayas ya vas al pueblo pequeño, pues entonces ya la situación es mucho más laxa.
Sí.
Y tiene que ver más con las relaciones personales muchas veces.
Sí, pero los pueblos así pequeños, más grandes y tal.
Yo soy partidario de los pactos, yo soy partidario de este sistema electoral, yo soy partidario de que haya minorías, yo esto de que solo hay dos, a mí me parece muy pobre. Y además es algo de lo que de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, siempre nos quejamos de la dictadura de los partidos. Es que la dictadura de los partidos, esto es una trampa saducea, ¿no?
Uh-huh.
O sea, cuando los partidos funcionan, nos quejamos de su sentido jerárquico y de que hay uno que manda. Bien. Cuando en los partidos hay debate interno, decimos, están divididos y no les votamos. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo haces?
Esa es la naturaleza humana, ¿no?
Y luego resulta que estos pequeños que dicen, pues les han votado Ciudadanos, o sea que es representación de la opinión ciudadana. Y entonces, ¿cómo les han votado Ciudadanos? Pues también tiene su valor. Al final, un gobierno de pacto se configura por el entente entre grupos de ciudadanos representados que se tienen. Y esto a mí me parece muy interesante y además me divierte.
¿Estáis, os quería preguntar, ¿estáis de acuerdo con el hecho del adelanto de las elecciones generales al 23 de julio por parte del presidente? ¿Creéis que le va a beneficiar o le va a perjudicar?
Bueno, a ver, él no ha tomado la decisión, ¿no? Han sido los varones de su partido que le han obligado, porque de hecho nosotros ha empezado la presidencia de España de la Unión Europea y hay un pacto no escrito que durante los periodos de presidencia de la Unión Europea no se convocan elecciones en ningún Estado miembro. Entonces en España teníamos muy claro que las elecciones iban a ser en enero de 2024, como ya estaba establecido, y de hecho llevamos todo este primer semestre del año negociando cuáles iban a ser las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea, ¿no? Entonces, claro, debido a un debacle electoral, pues se han convocado pues estas elecciones de manera rápida. A nivel de presidencia española, pues yo creo que va a tener un impacto muy negativo. Entonces, porque claro, un trabajo que se ha hecho por parte de unos técnicos, tenemos que ver que sí que tenemos unos técnicos que forman parte del COREPER, que es el grupo de representantes permanentes delante de la Unión Europea, que son técnicos y no se deben a ningún partido, bueno, pues podrán hacer ese trasvase de conocimiento y de prioridades, pero está claro que las prioridades que podía tener un determinado partido no van a ser las prioridades que pueda tener otro. Entonces vamos a perder una oportunidad de oro a nivel de Unión Europea, pues para poner sobre la mesa pues políticas que eran muy importantes para España, ¿no? Entonces yo creo que, por eso siempre digo que es importante tener grandes pactos de Estado y que las cosas que son importantes y que son las que nos dan de comer y las que nos posicionan a nivel mundial, pues eso debe ser un acuerdo entre todos los partidos políticos y que esto no se toca independientemente de quién gana, ¿no? Como las grandes infraestructuras siempre van a superar un periodo electoral. Pues debería haber alguna norma que ninguna infraestructura que supere periodos electorales se puede aprobar sin el consenso, unanimidad de todos los partidos políticos, porque llegue quien llegue le tiene que dar continuidad, ¿no? Y así no nos encontraríamos con cosas como nos ha pasado con el Palacio de Congresos, con cosas de ahora lo hacemos, no lo hacemos, ahora para atrás, ¿qué va a pasar con el paseo marítimo? Ahora que lo tenemos todo destrozado, ¿no? Entonces hay cosas que yo creo que hay que tomárselas un poco más en serio y la presidencia española lo es.
Bueno, yo no tengo una idea muy formada, ¿no? Lo que pasa es que veo que las prisas que han tenido y tal, y sobre todo la fecha que han puesto, algo me huele muy mal, pero no sabría yo explicar muy bien qué ni por qué, pero el 23 de julio no va a ir a votar ni el Tato, entre otras cosas, cuando estás por la parte del sur de España, que estás a 44 grados o 45, pues quien más quien menos coge y se larga y tal. Yo creo que va a haber una abstención impresionante y tanta prisa, pues un poco tiene que haber sido por lo que explicaba Loli, ¿no? O sea, que han empujado a Sánchez sus varones, porque es que si no, ya lo hubiéramos podido hacer en septiembre o en octubre, ¿no? Pues es que además no lo tendríamos que haber hecho, porque no, claro. por lo que tú muy bien has explicado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, yo veo que el PSOE se ha llevado un varapalo que no se lo esperaban de ninguna de las maneras, vamos, no me lo pensaba ni yo, ni de ninguna de las maneras, pero ni yo, ni mucha gente, ni muchísima gente, ni ellos mismos. Ahora, ¿qué pasa? Pues supongo que a intentar salvar el barco y desmarcarse de la gente que no les conviene, que han tenido hasta ahora de compañeros de comparsa, desmarcarse, estos son los males, nosotros somos los buenos. Esto es mi
estoy de acuerdo,
manera de verlo.
Desde el punto de vista de Sánchez es una jugada maestra.
Claro, y tan.
Porque los varones, es que no han tenido tiempo, ni los varones han tenido tiempo, ni los que lo tenían que celebrar han tenido tiempo, si no se han acabado el chopal, no han dado tiempo absolutamente nada. La jugada es perfecta y se la ha dicho al oído, se lo ha dicho Zapatero. Porque Zapatero, el día que le llamó Barack Obama para presionarle para cambiar la política económica, al día siguiente tenía que haber hecho lo mismo. Es decir, mire usted, convoco elecciones porque me veo obligado a hacer una política económica que me viene marcada de fuera, que no tiene nada que ver con la mía, que nos encontraba en una situación determinada, y yo se lo planteo así al electorado por las situaciones nuevas. este se lo ha dicho Zapatero, ha dicho no cometan mi error, no cometan mi error, y este ha dicho pues no, no voy a cometer tu error. Y entonces ha conseguido en horas 24 que no hablemos de la gran victoria del Partido Popular, de la gran derrota del Partido Socialista, ambas afirmaciones que se han de matizar mucho, del hundimiento de Podemos, y además él se gira a la izquierda y dirá, bueno, vosotros veréis, os organizáis, tenéis 10 días para organizaros, y si no os organizáis, no me preocupa en absoluto, porque yo llegaré, y si tengo una traslación de los votos que ha tenido a nivel de toda España a las elecciones, pues prácticamente me quedaré igual,
tengo asegurado,
aunque me ganen estos, con independencia de que esta historia, si uno echa un vistazo a los resultados electorales en el País Vasco y en Cataluña, uno podría llegar, yo sé que vosotros no, pero uno podría llegar a la conclusión de que estamos hablando de dos países completamente diferentes, sí. Porque estos terroristas han ganado en Vitoria, y si uno ve lo de Cataluña y lo compara con el tal, estamos hablando de dos sitios diferentes. Pero en las tendencias electorales que vemos tanto en un sitio como en otro, convenir que hay mucha perspectiva de diputados, muchos diputados en un sitio y en otro. Entonces, realmente, aquí la cuestión realmente, en serio, es si Sumar lo monta bien o Sumar lo monta mal. Yo ayer me tragué un programa de Pablo Iglesias, alias el yo hiperactivo del universo, y tengo la impresión de que no quiere que se monte bien. Yo tengo esta impresión. Estamos, en definitiva, en manos de Pablo Iglesias. Si Pablo Iglesias quiere dar por saco a esta historia de la Yolanda Díaz y de tal, y saca a pasear a la Yone Belarra y a su mujer y todas estas cosas, la izquierda se hundirá, el PP, el Partido Socialista empatará, los periféricos no bastarán y tendremos un gobierno PP-Vox. Esto es lo que tenemos. O sea, en definitiva, estamos en manos de Pablo Iglesias y de su programa Red Televisión La Base.
Bueno, y tenemos lo digo ya con a Yolanda Díez, que está ya haciendo muchos movimientos porque ya ha estado pactando con Ada Colau
los
y ha estado
hechos
moviendo.
Todos, están hechos todos, solo le falta una pieza. Pero es una pieza que te puede hundir el chiringo.
Bueno, ya veremos cómo se desarrollan las
y
próximas
y así no podremos hablar aquí y divertirnos.
Más adelante tendremos tiempo para hablar de ello.
Yo quisiera ver a General Spers de alcalde de Palma, porque es cierto que, aunque me enfadaré más de una vez, nos dará horas gloriosas. Me hace menos ilusión ver a su adláter, no me acuerdo cómo se llama, de
Jorge Campos.
A Jorge Campos, el adláter del general Esper, verlo de conseller de educación, me hace menos ilusión. Pero a general Esper, creo que el porte, galanura, educación, formación espectacular, todo regalado, bien. Nos tendremos horas gloriosas para esta tertulia.
No cabe duda de ello. Unos consejos y seguimos con el programa.
Es el homenaje.
Bueno, seguimos con la tertulia. El próximo tema que queríamos tratar es: los residentes del Paseo Marítimo se han unido para crear una asociación vecinal. Denuncian la ausencia de iluminación en la noche durante la noche en las calzadas. También denuncian el ruido de los bares que no cumplen con la licencia, el ruido de las propias obras y también el ruido excesivo de las party boats. ¿Qué opinión tenéis al respecto de esta asociación de vecinos y de todo lo que está pasando en el Paseo Marítimo?
A mí lo que me llama la atención de lo que has comentado es que se quejen por el ruido de los bares teniendo el Paseo Marítimo destrozado.
Vamos.
que bueno, no sé si habéis pasado últimamente, pero bueno, parece que estás en un campo de minas donde realmente, bueno, y además muchos negocios están cerrando. O sea que, como esperen un poco más, pues mira, ya hemos perdido el bar marítimo, que era como emblemático, ¿no? Todos hemos estado en esa terraza, ya no existe, ¿no? El otro día, pues es como para llorar, ¿no? De cosas emblemáticas que están desapareciendo. Entonces, como esperen mucho más y las obras dicen que van a durar dos años. Pues esos bares van a desaparecer. O sea, ¿quién puede mantener bares donde estás con obras abiertas, con ruido, con polvo? ¿Quién va a ir? O sea, ¿a qué terraza vamos a ir de allí?
No, de hecho, nosotros fuimos a comer a un restaurante, no, tú me parece que no estabas,
no
y y estábamos, bueno, no sé, había gente y tal, ¿no? Y a las dos semanas empezaron las obras y el propietario hizo unas manifestaciones que el viernes había tenido dos personas, como un restaurante reconocido prestigio. Allí, sí, sí. Y como aquel, pues mucho más. Además, parece que lo han hecho con muy mala intención.
Bueno, a ver, somos mallorquines, ¿no? Tenemos nuestra parte de turistas, pero al final también los negocios de aquí y los restaurantes de aquí viven de mallorquines. A un mallorquín le pones problemas para aparcar.
Obviamente.
Bueno, y te vas a otro sitio. O sea, es que yo creo que es un poco conocer la idiosincrasia de cada uno. Que dentro de 5, 10, 15 años estaremos acostumbrados porque será todo peatonal, como en otras ciudades europeas. Por supuesto, yo siempre lo cuento. Pero eso necesita tiempo, ¿eh? Tiempo, tiempo, porque yo he vivido en Europa y en Europa no, todo el centro era peatonal.
Claro.
Claro, pero tenías un transporte público con un tranvía que te llevaba al centro en cualquier sitio, lo que ha hecho Málaga, lo que ha hecho tal. Claro, tú empezar la casa al revés, pues, y sin esa educación y sin esos medios, pues al final hace que la gente no vaya. Y los party boats, a ver, tenemos yo creo que uno de las bahías más amplias del Mediterráneo. Que los pongan en el dique del oeste. Así como hemos llegado a un acuerdo con los grandes cruceros para que se reorganicen y no ha habido ningún problema, pues se les reorganiza y se les da otro punto. Vamos a ver qué pasa, porque ahora también estamos con el tema del club náutico, la concesión, eso sí. Si pertenece a un sitio a otro, si es una marina privada, si esas marinas además van a crecer para megayates, entonces a lo mejor ya se los echan de una manera más natural, ¿no?
Si los party boats, la competencia, si pertenece a la policía local, a la Guardia Civil, que sea marina, que si no sé qué, eso es España, un desastre.
Claro.
Ahora sí, hacemos una pequeña pausa de 4 minutos, seguimos con la tertulia, estábamos hablando del paseo marítimo. ¿Estáis de acuerdo en que a las 6 o a las 7 de la tarde finalicen las obras y eso se quede tal cual hasta el día siguiente? Porque en otras grandes ciudades, las en otras obras, grandes obras, hay trabajadores 24 horas.
Las obras son una molestia insoportable para los vecinos. En el paseo marítimo, que es un lugar privilegiado y de privilegiados, y en cualquier otro lugar. Yo tengo un piso del paseo marítimo y lo quería vender. Me han dicho que no lo venda, que al acabar las obras valdrá por 1,5. ¿Y la asociación qué opina de esto?
Bueno, a ver.
Porque las obras las pagamos todos.
Claro.
Ah, ¿y el piso que valdrá por 1,5? ¿Cómo queda?
Uh-huh.
Claro, es que, en fin, hay que verlo todo. ¿Cuántas zonas en Palma? Yo recuerdo la peatonización de la calle Los Olmos.
Bueno.
Había de ser el hundimiento del Titanic. ¡Qué desastre!
Y Blanquerna,
no sé si
con movilizaciones.
Recordáis la calle Los Olmos con unas aceras de 1,5 y vehículos subiendo, no sé si subiendo y bajando,
o solo bajando,
no, aquello era un desastre y quedó una calle Los Olmos espectacular. Lo mismo para Blanquerna, lo mismo para la calle San Miguel, lo mismo para todo siempre. El cambio no nos va bien, salvo si gana Vox, por motivos estrictamente ideológicos, y por ponernos todos a marcar el paso al grito de se ha acabado el catalán. Que, por cierto, yo sé que estáis indignados, y no lo decís porque sois gente de bien, yo no, pero yo he seguido en 2 o 3 ocasiones al cabeza de lista del Vox, al Consell Insular, un intelectual que ahora no recuerdo si se llama Ramiro de Maeztu o algo así, que, por ejemplo, recuerdo una vez que se fue a la Campallengua rodeado de 6 mamotretos como armarios y dijo, esto hay que triturarlo, algo parecido, no es textual, porque no me acuerdo. Se fue a la Obra Cultural Balear, se retrató en la puerta. Yo sé que esto os indigna, pero me dejáis siempre que lo diga yo. Y la puerta de la Obra Cultural dijo, estos ya pueden hacer las maletas. Cuando yo digo estos ya pueden hacer las maletas, yo os ruego a los 3 que me miréis, porque soy yo el que puede hacer las maletas. Claro, de estos a identificarlo en una persona es muy importante. Es muy importante. Pues esto lo dijo, yo tengo calculada, no quiero equivocarme, en 3 ocasiones. Nadie ha abierto boca, ni pío. Y yo aquí nunca había escuchado a nadie que dijera que nadie tenía que irse. Pues esto es el general. Porque claro, él es como Spurs, elegantísimo. Él no dice estas cosas. Ya lo dicen sus secuaces. Y como lo dicen sus secuaces, para mí lo dice él. Uh-huh. Y, por cierto, no pienso irme a ningún sitio.
No te vayas, que te echaremos de menos.
Claro que no.
Y seguiré hablando catalán, evidentemente. Y seguiré viviendo como un payés en Valldemossa. Y, si puedo, vendré cada día a trabajar.
A mí el tema de las obras, o sea, son necesarias, obviamente. Y eso siempre es una molestia. Eso ya se sabe. Lo que pasa es que, claro, yo creo que estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. Calle Los Olmos, Blanquerna, San Miguel, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué más. Lo que pasa es que de cada día estamos estrechando más y no estamos dando soluciones.
Bueno, pero es algo que ya hemos hablado en otros sitios, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es una planificación real, seria, rigurosa,
pero no
de la movilidad y las necesidades de movilidad real que tiene esta ciudad, con un conocimiento claro, claro,
esta
con
isla.
Toda esta isla, con un conocimiento claro de la cantidad de vehículos que existen. ¿Y cuáles deberían o qué formas de movilidad se deberían proponer para facilitar pues esa reducción de coches y tal? No se puede hacer a las bravas, o sea, por el hecho de cargarnos el paseo marítimo, que es una de las arterias principales de entrada a la ciudad, pues no se van a reducir los coches por generación espontánea, porque esa gente seguramente tiene que llegar a trabajar, y si tiene que coger dos autobuses o dos líneas, que además no están conectadas, aunque ahora la intermodalidad está empezando a funcionar, bueno, pues hay cosas que hay que ir trabajándolas. O sea, cuando se decidió poner el metro en Palma, se dijo que aquí no había suficiente gente para que llegase a un aeropuerto. Bueno, lo ponemos en duda, ¿no?, cuando somos el tercer aeropuerto de España. Entonces, claro, cuando no se han querido realizar esas infraestructuras, cuando nos llegaban los fondos de cohesión subvencionados en un 80%, y los dedicamos a una recogida neumática que ha dejado de funcionar porque todo el mundo dijo que no funcionaría y nos gastamos todo el dinero en eso, pues a lo mejor es que hemos hecho mal las cosas o que no nos hemos dejado aconsejar como toca, ¿no?
Pero no aprendemos, seguimos haciendo exactamente
claro,
lo mismo.
Claro, es que el tranvía a mí me hace mucha gracia porque, claro, cuando ves las fotos de Palma, ya estaba el tranvía. O sea, primero nos lo cargamos, ahora ponemos los coches. Y cuando ya tenemos los coches, las carreteras,
ahora
todo lo demás, volvemos a poner el tranvía. Hombre, yo creo que tenemos que hacer una planificación seria y ver cómo funciona y cómo lo han hecho otras ciudades. Cuando permitamos que la gente, de alguna manera, con algún tipo de movilidad, ya sea transporte público, ya sea con micromovilidad, porque tenemos aquí los patinetes, las bicicletas y tal, pueda llegar al centro y tenga parkings disuasorios de verdad.
Exacto.
Porque decir que el Somos es un parking disuasorio es que no ha ido nunca al Somos en temporada escolar. Porque ahí no aparca nadie. Entonces, claro, eso no es un parking disuasorio, eso es un parking de un palacio de congreso, de un palacio de deportes, que ya está lleno. Entonces tienes que crear otro. Entonces, claro, hay que hacer una planificación real y ver los impactos de todo, analizarlo todo y tener grupos de expertos que te vengan y decían, oye, mira, vale, si cierras esta calle vas a tener este impacto. Si pones este parking aquí, tal no sé cuánto. Si tienes tantos coches va a pasar esto. Pero medirlo todo en su conjunto. Entonces luego tomamos la decisión. Oye, mira, va a haber estas obras que durante este tiempo van a molestar a estas personas, vamos a compensarlas, que eso tampoco es lo que se hace, porque ¿qué compensación han tenido los negocios que han cerrado?
Precisamente claro. Jiménez pedía hoy, decía que iban a pedir ayudas los comerciantes.
Claro, es que si no tienen ningún tipo de ayuda, la gente no va, pues al final ¿qué estamos haciendo? ¿Cerrar negocios? Oye, al final cerrar empresas significa cerrar prosperidad, ¿no? Entonces, al final necesitamos empresas, ¿no?, que generen. Entonces, bueno, pues yo creo que la planificación, la estrategia, y por eso siempre yo hablaba de pactos de Estado, eso son obras que no se van a arreglar en un día, son inversiones que hay que negociarlas con estados, que además pues podemos tener colores diferentes a nivel regional, a nivel nacional, y hay que llegar a grandes pactos para que lleguen esos fondos, que además estamos en el periodo a nivel histórico donde hay más dinero. O sea, nunca había habido tanto dinero y nunca España va a devolver tanto dinero por incapacidad de gasto. Entonces, bueno, pues vamos a ir con grandes propuestas, vamos a hacer grandes planificaciones, todo bien justificado, y vamos a hacer obras que realmente van a mejorar nuestra calidad de vida.
El problema es que empiezan la casa al revés. O sea, es que no. Yo creo que lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo, pero no lo han hecho. No lo han hecho. Mira esta calle donde estamos. Mira cuántos comercios hay cerrados. No. Si la gente ya no quiere entrar, o sea, es que yo, por ejemplo, si tengo que venir a Palma, pues ya no voy. O sea, no. Mira que yo todavía dejo el coche en Son Sardina y cojo el metro. Pero si tú tienes que venir a Palma, es que no puedes pasar por ningún sitio, no puedes. Que si es a Cire, que si es a Zara, el otro día me arreglaron 3 multas a mí por tonto. Por tonto, porque es que, claro, si vas mirando la cantidad de señales que hay por aquí y por allá, pues 3 multas. por una calle que había pasado toda la vida. Es que yo no quiero que me... Yo quiero que,
y tú palo. Vienes entrenado porque eres de Sawyer, que un día te cambia la dirección y nunca sabes cada vez que vas.
Yo soy Sawyer.
Él es Sawyer, perdón.
No, pero lo que quiero decir es que, claro, yo entiendo que lo primero que tendrían que haber hecho es pensar. Parking disuasorios con el transporte público, en bicicleta o en patinete, como quieran. Pero han empezado la casa al revés y ya lo están pagando los comerciantes, los ciudadanos, lo están pagando todos. O sea, es que no. Palma es incirculable. Uh-huh. Incirculable.
Queríamos hablar de otro tema, que es precisamente el cierre de la galería Orrag Mollà en Palma, que debido a que, bueno, su creador, su fundador, falleció, su familia, como muestra de respeto, como mejor homenaje, han dicho ellos, es el cierre de esta galería, que llevaba 35 años abierto. ¿Qué opinión tenéis al respecto?
Pues yo lamento mucho el cierre de esta galería, entiendo sus razones, porque ha sido una galería referente en el mundo del arte y en el mundo de la búsqueda de cosas nuevas en el arte, y desde luego que el señor Mollà era una persona a la que tuve ocasión de tratar, excelente, absolutamente excelente, con una dedicación, con una cultura y con una sensibilidad absolutamente destacables. Con su desaparición y ahora con la desaparición de la galería, pues todos los amantes de la cultura y del arte perdemos y lo lamentamos.
Yo me adhiero totalmente a las palabras de Tomeu, a pesar de que yo no tuve la suerte de conocerle. Sí conozco a gente de su familia y tal, ¿no? Y con él se ha perdido un referente muy importante. La solución es cerrar, pues no lo sé si es el mejor homenaje, no lo sé.
A veces sí, porque sí, por él.
Es una cosa muy personal y cada claro. Familia sabe cómo lo hace, ¿no? Yo hubiera hecho otra cosa, yo hubiera seguido con más ahínco y con más ímpetu, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una triste noticia para mí, la verdad es que no...
Cuando has dicho que estabas de acuerdo conmigo, te referías solo a lo de Orrag Mollà, ¿verdad?
Estoy
digo
porque casi,
ha quedado que el oyente podría entender...
Yo estoy casi de acuerdo contigo en todo.
Yo no quiero generar
todo.
En Sawyer, a Sawyer ni problema.
Yo casi siempre estoy de acuerdo contigo, Tomeu.
Bueno, pues la verdad es que es una pena, ¿no? Porque además ellos han sido uno de los referentes y de cuando, bueno, pues se empezaba a ir a Arco y teníamos a todos los galeristas ahí mallorquines, pues a Juanan siempre estaba ahí presente y además era una persona que siempre apostaba por el modernismo. Yo no sabía que iba a cerrar. Bueno, pues se apoya y se respeta la decisión. Pero la verdad yo creo que es una pena y que Palma yo creo que va a perder una galería pues que es referente, ¿no?
Uh-huh. Sí. Y según apuntan diferentes rotativos, Jaime Martínez, el que se presupone que será el alcalde de Palma, aprobará el plan especial del aeropuerto de Palma, que estaba precisamente paralizado hasta la fecha por decisión de urbanismo debido a la anterior legislatura. Nos quedan nada, 3 minutitos. ¿Qué opinión tenéis al respecto?
No conozco cuál es el plan, pero como se ha ampliado otra pista, yo estoy en contra. O sea, que no lo sé. Al final somos uno de los aeropuertos. Sabéis que AENA está privatizando todos los aeropuertos, ¿no? Porque de hecho ahora tenemos concentración de gente, de controladores que nos vienen a este aeropuerto porque han privatizado el de Vigo, etcétera, etcétera. Este no lo quieren privatizar porque dicen que da mucho dinero. Pero bueno, también está dando cada vez peor servicio, ¿no? Entonces vamos viendo el aeropuerto y yo que voy ahí cada semana, pues podríamos mejorarlo mucho. Si es para poner una nueva pista con un avión cada 50
Según
segundos...
Martínez, es para potenciar un sector de alto valor añadido para el sector aéreo e industrial de Mallorca, pero no para abrir pistas ni para hacer crecer el aeropuerto.
Perfecto, porque yo creo que lo que hay que hacer es mejor gestionar la conectividad... Porque nos cuesta mucho, los que viajamos mucho sabemos que ahora más o menos bien porque tenemos muchas rutas y muchos turistas, pero a partir de octubre nos quedamos sin vuelos. O sea que ya no hablemos de Menorca e Ibiza, que ya estarían aquí llorando. O sea que, sí, sí.
¿Algo que comentar al respecto?
No, que el aeropuerto de Palma, como otros también, pero el aeropuerto de Palma desde luego es un desastre. O sea, no... La conectividad es un desastre, el trato es Es un desastre el hecho de pasar por allí, medio desnudarte allí en medio, que yo lo viví con el pobre de mi suegro, allí el pobre que no podía ni caminar y con un marcapasos y no sé qué, bueno, lo que sufrió aquel hombre, no tiene nombre, vamos. Si es para mejorar, pues bien hecho esté.
Yo creo que esto de los aviones es un retraso. Hace tiempo que ya voy siempre en tren, que es comodísimo, no tiene punto de comparación. Esto de ir al aeropuerto, de coger el coche, dejar el aeropuerto, sí, te cuesta dinero el coche, has de ir andando hasta...
Pero el tren a Barcelona o a Valencia lo tenemos difícil.
Yo voy en tren a por todo voy en tren sin ningún problema.
Submarino.
Tren acuático.
Me alegra mucho que Jaime tome la iniciativa, porque coger el balón en términos clubistas siempre es imprescindible. Hombre, me da un poco de disgusto que no lo haga el general y así me entretenerte un poco más.
A nosotros sí que nos llena de gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Tomeu Vidal.
Gracias a vosotros, que es un placer venir aquí siempre.
Jaume, que sos Navas, ¿qué tal?
Fenomenal. Gracias. Muchas gracias.
Y Loli Ordóñez, no te vayas muy lejos, que ahora seguimos contigo.
Perfecto, pues aquí me quedo. Muchísimas gracias.
Afortunado eres.
Unos consejos y seguimos con el programa.